presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Mejor Te Cuento, estamos en Radio Cultura, acá en la calle Guido. Un jacarandá bastante lesionado tengo a mi vista, le faltan un par de ramas importantes. Yo diría, Claudio Pérez está en la operación técnica en este momento, Alejandra Britos acompañándome en la producción. Yo diría que es casi como que empezó el invierno, hoy es un día fresquete. Es un día de 6 grados, se siente, ya se ve la gente por la calle, mucho más abrigada. Se acabó esa especie de primavera otoñal que teníamos. Y bueno, y está arrancando el año, un año bastante atípico porque la situación es muy, muy difícil. Una serie de problemas cotidianos. Hoy creo que también hay un montón de piquetes ahí en la 9 de julio. Bueno, pero también nosotros en el mundo del arte tenemos muy buenas noticias para compartir con ustedes. En primer lugar, saludar al maestro Yuyo Noé, que hoy cumple 89 años. Lo celebrará con sus amigos, con su gente querida. Es un genio Yuyo, es un artista que atravesó dos siglos, que ha dejado y tiene una huella en la pintura absolutamente inconfundible. Formó parte del grupo de la Nueva Figuración con Deira Macho de la Vega. Y la verdad que creo que Yuyo ha sido una influencia decisiva para tantísimos artistas que lo siguen, que lo admiran, que lo tienen presente. Su obra, para decirlo de una manera como a mí, no sé, me sugiere esos ramalazos de pintura con color, con intensidad. Hoy siempre pongo un cuadro por día en las redes, en mi Instagram, que es Alice Arte. Y hoy puse un cuadro de Yuyo que se ve eso, ¿no? Se ve esa manera gestual de pintar con un color que no le tiene ni cinco de miedo. Se mete con toda y es realmente maravilloso, inconfundible, como atravesar una selva, como entrar en un universo verde, natural, lindísimo. Bueno, también mañana en La Plata inaugura María Luz Gil, así que la saludamos y celebramos con ella. Hoy a la tarde, Carlos Gómez Centurión, acabo de ver que me mandó un mensaje, no sé si podré llegar, pero saludarlo va a reinaugurar el Rojas con su obra, y me dice en el mensaje que el Rojas ha hecho obras, que está transformado, que está renovado, y bueno, allí va a inaugurar hoy por la tarde. obviamente no podemos olvidarnos de lo que fue el Rojas. El Rojas fue realmente el centro de compromiso, el centro de batalla, el centro de lucha del arte contemporáneo en la posdemocracia y en esos momentos difíciles y de cambio. Y bueno, siempre tenemos para Gumiar, para Dani Molina, para tanta gente que estuvo allí, Jacobi, todos los que tuvieron. Yo creo que la primera obra de Pombo la vi en el Rojas. Bueno, realmente es un lugar liminar, un lugar central, como lo fue también el ICI en su momento, dirigido por Laura Buccellato, y yo siempre dije que formaba un trípode en ese momento de cambio y de transformación con la galería de Ruth Ben-Zakkar, que estaba en ese momento en Florida 1000. Bueno, miles de cosas para contarles, pero también tengo una invitación para hoy a la tarde en Oceana, que es el edificio nuevo de Consultatio, la empresa de Eduardo Costantini, de fundador de Malva, que va a abrir un espacio de, por supuesto, de real estate, pero con obras de 7 artistas. Así que bueno, agradezco muchísimo la invitación, trataré de llegar. Hoy en día atravesar la ciudad se sabe lo difícil que es, y realmente creo que están pasando un montón de cosas, pero que en el mundo del arte la agenda es súper intensa. Yo hice una visita al Marco para ver lo de Ballesteros, que ya lo vamos a tener a Ernesto para hablar de esa obra, que es absolutamente increíble. Y por supuesto también recorrí lo de Andriani, que me gustó muchísimo lo de Silvia Rivas. Silvia tiene además un discurso muy, muy comprometido, muy, muy fuerte, muy intenso, y los materiales y lo que se ve es lindísimo. Y también decirles que Don Joleón está mostrando arriba, pero ya los tendremos a ellos en un próximo programa. Pero esto es por qué. Porque yo llegué de Barcelona y mis queridos amigos, lo primero que hice fue ir a visitar las muestras de acá, porque sentí que estaba en deuda con todo lo que se había inaugurado, que era buenísimo. Y por supuesto de Barcelona no solamente tengo lindos recuerdos, sino que quedé absolutamente capturada por lo que es Barcelona hoy. Es una ciudad que tiene un enorme... Recién me decía el director de la radio, que me crucé con él, que Mario Tarzano, que Barcelona creo que es el segundo destino más visitado de Europa. Es impresionante el turismo, y lo más interesante es que conversé con Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, que va por su tercera reelección, está buscando su tercera reelección, tercer mandato, tiene 48 años, es una mujer brava, se la ve intensa, estuvo en la inauguración del Cloud Saraceno, Cloud Cities de Saraceno, ahí en la Torre Gloris de Jean Nouvel, y habló muy bien. O sea, realmente me impresionó su compromiso con la ciudad, su deseo de que haya menos autos y más plazas, de que ese lugar donde está la Torre de Nouvel, la Torre Gloris, que es un proyecto magnífico y muy gaudiano, si se quiere, es el eje neurálgico de Barcelona, según el proyecto trazado en el siglo XIX por el ingeniero Cerdá, que hizo el ensanche, eso que cambia a Barcelona y que la vuelve mucho más linda de lo que probablemente haya sido, porque fue una idea genial. Y en el ensanche, Cerdá marcó la Torre Gloris, que está en Pueblo Nou, Pueblo Nuevo, como el centro de la ciudad. Y bueno, nada, creo que esto es subliminalmente también un mensaje para nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. ¿Cómo se piensan las ciudades? Las ciudades se piensan, se planifican, se proyectan a lo largo del tiempo y con una intensidad que no es casual, no, las cosas no llegan porque sí. Donde había un nudo vial impresionante ahí en Pueblo Nou, ahora hay una plaza, hay un parque, y eso está indicando hacia dónde tienen que ir las ciudades: menos autos, más verde, más árboles, y todo un pensamiento que, bueno, volveremos sobre él, porque ya tenemos a nuestro primer invitado en línea. Lo tenemos a Charlie Vázquez sentado en la operación técnica. Te saludo, Charlie, porque fue el día del operador. Me acordé muchísimo de vos, de tus extraordinarios peinados, de tus fabulosos looks. Ponenos un poquito de música y vamos con nuestro primer entrevistado acá en Mejor Te Cuento hasta la una.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Soñar no cuesta nada y yo creo que visitando la muestra de Proa el otro día soñé bastante. Soñé con estos personajes maravillosos, Cristo y Jean-Claude, que son autores de una obra en la que el sueño, realmente es un sueño, porque es cambiar el mundo a través de una visión distinta. Y por supuesto que la tenemos en línea a la presidenta de Proa, Adriana Rosenberg, para que nos cuente esta muestra, lo que representa, lo que significa, y además hablemos un poco de la agenda de Proa, que nunca bajó la guardia y que el otro día lo hablaba durante la visita con quien me acompañó, que es Ana Clara, de la parte de prensa, cómo nunca bajó los brazos y mantuvo una agenda muy alta y cosechó muchísimos adherentes a través de los sistemas digitales. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a la patria.
Muy bien, he llegado a la patria, viste, para celebrar el 25 de mayo como corresponde, con pastelitos, con locro, con toda la parafernalia de mayo. Pero qué linda, Adriana, qué linda la muestra de Proa de Jean-Claude y Cristo, qué maravilla. Contame un poco, porque sé que es un éxito, contame un poco, sé que esto es no es exactamente lo que se vio en Maca, pero tiene que ver, tuvo que ver Jorge Helf. Dame un poco tu raconto de cómo se gestó y cómo es esta muestra.
Bueno, vos sabés que nosotros de alguna manera siempre traemos los íconos más grandes de lo que fue el siglo XX, sobre todo la segunda mitad, ¿no? Uh-huh. Y Cristo era una deuda pendiente. Trajimos a Klein, a Yves Klein, trajimos un montón de gente. Cristo siempre era una muestra pendiente. Y cuando el Museo Echugarri decidió inaugurar su museo con esta muestra, cosa que me pareció muy inteligente, dado que él es un escultor y tiene un gran parque en la naturaleza de esculturas, ¿no?
Genial.
Y entonces traer estos artistas y mostrarlos en diálogo con lo que puede ser la obra de arte en el espacio público me pareció una decisión muy inteligente por parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Enriquece toda la problemática de lo que es la escultura contemporánea, ¿no? Y entonces lo fui a ver. Me pareció muy linda la muestra, y entonces al traerla acá, de alguna manera nosotros, bueno, teníamos más metros y le incluimos toda una parte de videos y de documentación y de grandes gigantografías a los fines de transformarla un poco más en una experiencia más educativa, dado que nosotros tenemos un programa de escuelas muy importantes y gente que viene y damos clases, todo lo que decías vos de lo que es la experiencia pedagógica de la
Exacto.
gente. Y para eso necesitábamos enriquecer la muestra con no sé si viste las salas de videos que tenemos.
Me encantó, vos sabés que sí, y quiero decirle a la audiencia, acá de Mejor Te Cuento, que realmente es una visita, como dice con toda razón Adriana Rosenberg, es una visita que enriquece y que te amplía el conocimiento de la obra, porque es evidente que es genial lo que vos dijiste, que tratar a Cristo y a Jean-Claude como escultores. Me pareció muy genial esa acepción, porque en realidad ellos crean obra al empaquetar esos grandes edificios, paisajes, lugares, sitios. Hacen una obra nueva, que es ese empaquetado que crea una imagen absolutamente descomunal. Y yo creo que los videos, que están buenísimos, están muy bien hechos, están muy claros, son muy didácticos, es comodísimo verlos porque tienen su pequeña sala con sillas, entonces uno se sienta y se involucra más con la creación de ellos. Podés armar una historia, que eso también es importante, ¿no?
Y sobre todo porque es muy importante la magnitud, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me sorprende en la exposición. A mí hay dos cosas que me sorprenden enormemente. Uh-huh. Es la tenacidad con la que desarrollan los proyectos. Pensá que The Gates o el Reichstag le llevaron 25 años desde que se lo proponen hasta que lo hacen.
¡Qué barro!
Y yo me pregunto, ¿quién dura 25 años con su propio sueño?
¿No? Nunca nadie. Yo no recuerdo, me parece increíble.
Por eso, a mí me parece increíble esa ambición, y además que ellos se proponen sueños y una utopía donde tienen que cambiar reglas de la burocracia, reglas de las ciudades. En fin, hay toda una situación donde es extraordinariamente modificable todo lo que tiene para...
Claro, claro, porque además...
Eso tarda tantos años.
No, es que me decís 25 años y me resulta una vida, me resulta una cosa así como decir, bueno, un lapso del tiempo donde una persona desarrolla toda su obra, y ellos planean una obra. Y de hecho, Adriana, fíjate que ellos tenían en carpeta la última obra, que es el Arco del Triunfo, en París, y la hicieron post-mortem, o sea,
exacto,
como que...
Bueno, Cristo llegó ahí, se murió unos poquitos días antes.
Claro, y yo justo estaba en Europa cuando se puso, cuando se tapó, se cubrió con 2.500 kilómetros, no sé, una cantidad impresionante de telas, y era una belleza total, y había una cosa que era esto que vos decís, ¿no? La realización de un sueño, cómo un sueño puede durar más allá de la vida también, porque
exacto,
él ya no estaba, pero se cumplió el sueño. Y me pareció tan lindo que además, porque Macron tuvo bastantes críticas porque costó plata, se cortó el tránsito, hubo una cantidad de cosas, y él defendió a ultranza concretar esta obra porque era un ícono. Bueno, no hay nada más visible en París que el Arco del Triunfo, obviamente. El fondo de Champs-Élysées es una imagen, es la foto de París, y realmente cubierto con las telas de Cristo, me pareció un homenaje genial. Y yo creo que la muestra de proa, además de todo esto que te muestra, de esta inmensidad, como vos decís, espectacular, animarse a todo, animarse a una montaña, animarse al Central Park, animarse al Reichstag, a cualquier desafío, también me parece fascinante la relación entre ellos, ¿no? Esa pareja.
Extraordinaria, sí, impresionante. Porque además fueron una pareja que estuvieron a lo largo de la vida todos juntos, y que evidentemente cada uno adquirió su personalidad, porque Jean-Claude parece que era, según nos contaba el sobrino que nos visitó, y que la verdad que te lo perdiste porque dio una visita guiada extraordinaria contando muchas anécdotas.
¡Qué lindo!
Jean-Claude era una especie de gestora impresionante, imbatible. O sea, ella empieza a acompañar todos los proyectos a través de hacer grandes gestiones y
conseguir los permisos y
conseguir los permisos. Bueno, disculpame, pero estoy un poquito ronca. A mí me parece que son, te digo, cuando uno ve toda la exposición se da cuenta primero de la magnitud de lo que pretendieron los artistas en la segunda mitad del siglo, cuando dicen salimos del museo y vamos a conquistar el mundo.
Exacto.
¿No? O sea, porque Marta Minujín hacía un happening, o porque ellos agarraban la naturaleza y la transformaban en otra cosa.
O Nicolás pintaba las aguas de verde.
Exacto, o Nicolás pintaba las aguas de verde. Digo, se entiende cuando vos ves la exposición la magnitud y el sueño de todos esos artistas, porque me parece que habla de toda una época, ¿no? De toda una necesidad imperiosa de conquistar el mundo, ¿no?
Pero vos, es que me encanta lo que decís, me encanta lo que decís, porque nosotros, que somos contemporáneas, vivimos un poco en esa cosa de los fines de los 60, los 70, una idea como que el mundo se podía cambiar, que había un sueño que podía ser posible, que las cosas podían ser de otra forma, y los artistas eran los que estaban a la cabeza de esta transformación.
Exacto, exacto, y ahí vos realmente lo ves, porque ves lo que significa y ves de alguna manera en el desarrollo de toda la exposición cómo al final, cuando al principio empiezan a tardar 25 años, ya después el mundo cambió de tal manera que Macron lo hace mucho más rápido.
Claro.
Al final la gente lo ayuda, y en el lago de Italia 10.000 personas fueron caminando sobre las aguas. O sea, lo que ves también es toda la evolución intelectual y cultural de la sociedad.
Y vos sabés,
porque
que está bueno eso que decís.
Se agilizaron muchísimo, el público quiso participar de una manera muy distinta. Pensá que el primer proyecto lo hicieron sin permisos, lo hicieron por hacerlo.
Claro.
Entonces vos vas viendo al final en el Arco del Triunfo cómo el mundo entero siguió ese monumento. Lo vimos por las redes, lo vimos por la web.
Ahora, qué lindo, está buenísimo lo que decís, porque mira, dos cosas que se me ocurren. Una, primero, que está bueno que se llame el Arco del Triunfo, porque en realidad era el triunfo de ellos.
Exacto.
Tuvo como un valor simbólico de haber hecho toda esta obra a lo largo de una vida, con una pelea, con una conquista, con un sueño, y que sea coronado por este éxito que es el Arco del Triunfo. Y la otra cosa que me gusta y que me encanta de lo que vos decís es que también cambió el público, porque el arte, exacto, hizo que la gente cambiara. Porque vos, que sos una persona que siguió toda la trayectoria de este cambio de siglo entre el 20, segunda mitad del 20, y como yo, vivimos esta transformación, nos damos cuenta de que el lugar del arte es otro.
Exacto.
Es otro lugar, es mucho más público, mucho más ganas, mucho más deseo, mucho más participación. Supongo que vos, al frente de PROA, que es una institución líder, que además creo que fue la primera institución en Buenos Aires que cambió la relación con el público, que cambió el sistema de cómo las muestras internacionales podían venir acá y ser parte de la agenda del público porteño. Todo eso lo viviste. Una obra le parece historia, ¿no?
Tal cual.
O sea,
bueno,
obra...
pensá que, Alice, el día de la inauguración, nosotros, bueno, habíamos hecho un preview con el sobrino, con Jorge Herz, que nos visitó, por supuesto, orgulloso de su relación con Cristo de toda la vida, con la gente del MACA de Punta del Este. Hicimos un preview muy interesante también para la prensa, pero después el sábado vinieron 1.100 personas a verlo. Y ¿sabes qué? Hicimos una algo, digo, especial. Se acercan y bueno, y me parece que verdaderamente el público hoy quiere participar y participa de acciones muy distintas a lo que puede ser la contemplación de la obra, que es otra experiencia estética, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Ha mucho, y que el público se ha cultivado después de los años 60, bueno, ha cambiado mucho, y eso te das cuenta en las autoridades, en las culturas, con la evolución de la muestra te vas dando cuenta también cómo cambia la cultura.
Mira, te digo más, ayer me impresionó muchísimo, porque creo que era ayer un aniversario del Teatro Colón, me parece que eran 112 años que se celebraban de la inauguración del teatro actual, ¿no? Que fue con Aída, y me impresionó verlo a Larreta, que es el jefe de gobierno, hablando del teatro, hablando de cómo era el edificio, de la acústica, de la obra de Soldi, totalmente involucrado con un teatro que es parte, por supuesto, fundamental. Exacto. Del patrimonio de Buenos Aires, la joya de la corona, digamos, pero realmente, mira, quienes hicieron aquella revolución del 68 y cambiaron todas las reglas de juego, si hoy vieran, tendrían que estar muy contentos.
Sí, felices.
Porque mira, yo creo que no sé si el mundo cambió en el sentido que todos quisiéramos, porque el mundo está en guerra, hay unos problemas terribles de todo tipo, pero lo del arte ha sido verdaderamente una revolución. La gente tiene otro vínculo con la obra de arte, es una cercanía, es un potenciar, es un involucrarse, es algo que no existía antes.
Exacto, sí. Te cuento para misceláneas que Marta Minujín en el año 60 y pico participó en una de los envoltorios de Cristo y Cristo la envolvió.
Así, no.
Vamos a tener que preguntarle cuál fue la sensación que sintió con el empaquetamiento.
Qué genial, pero Marta, viste que es impresionante porque Marta estuvo en todas. Exacto. Es cuando uno piensa en esa mujer que sigue haciendo sus cosas, que se pone sus máscaras, que juega, que se pone su mameluco, que está siempre activa y desde hace tantísimo tiempo y siempre protagonista, ¿no? Qué increíble.
Siempre protagonista, impresionante.
Ahora, te voy a hacer una pregunta un poco como el raconto de todo esto internacional, esta agenda que PROA nunca perdió, ¿no? ¿Qué capacidad para, a pesar de la adversidad que fue la pandemia, las dificultades, cómo mantuvieron en alto, bueno, primero la muestra La Suite, que fue genial, creo que...
Una gran respuesta a la pandemia.
Qué brutal, o sea, yo pienso, ¿cómo ustedes ahora, sobre todo, bueno, vos que sos la presidenta de la institución, pensando retrospectivamente, qué satisfacción haber logrado hacer eso en medio de un escenario que paralizó todo? ¿Cómo no paralizarse, no?
Exacto, sí. ¿Cómo no paralizarse? Bueno, te cuento que la próxima muestra que vamos a hacer es sobre los laberintos y un poco tiene que ver con la idea de que el laberinto, a pesar de que yo considero que estamos en una época, y sobre todo en la Argentina, que tiene que ver con ese momento de estar adentro de un laberinto.
Muy bien.
El laberinto siempre te dice, hay una salida.
Muy bien.
Así que, bueno, ya hablaremos en su momento, ¿no?
Pero qué lindo. Vos sabés que no tiene estrictamente que ver, pero sí con los laberintos. Hace muchos años yo estuve en Los Álamos, en San Rafael, Mendoza.
Exacto.
Cuando se plantó el laberinto de Randall Coat, que lo diseñó él, que era un gran creador de laberintos, un inglés. Vos sabés, no vas a creer, Adriana, pero yo fui a Londres y lo entrevisté a Randall Coat.
Ah, bueno, me vas a tener que dar información.
Y te digo más, tengo una foto con él, y la mujer era una colombiana mucho más joven, y vivía en un típico flat londinense, donde viste que son todos flaquitos y todos los pisos encimados. O sea, un cuarto, subíamos y bajábamos escaleras todo el tiempo, y él hizo ese laberinto para, en realidad lo hizo para Los Álamos, que es los Aldao, ahí en San Rafael Mendoza, y lo hizo inspirado en Borges.
En Borges, tal cual.
Está la palabra Borges y es un libro abierto, y el día que pusieron los Bog, con lo que se empezó el laberinto, yo estaba ahí, así que te puedo contar todo.
Y me tenés que dar documentación,
¿no? Toda.
En la expo.
Sí, Adriana, bueno, te refelicito y hago causa común con vos sobre esta idea fantástica de la participación de la gente en la muestra que está ahora en PROA, Jean-Claude o Cristo y Jean-Claude, porque es una forma de entender el mundo de otra manera y creo que a través de ellos lo estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias.
Te mando un beso enorme y muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, un placer. Era Adriana Rosemer, ella es presidenta de la Fundación PROA. Está abierta la muestra de Cristo allí en La Boca, en la Vuelta de Rocha. Por supuesto, yo siempre lo digo, recomiendo hacer un toque en la terraza, tomarse un cafecito, almorzar. Está una comida riquísima, es un programa completo. Me hace acordar, nada, cruzando un poco las distancias, que la Tate Modern también tiene un lindísimo restaurante en el último piso arriba, donde se ve la catedral de Saint Paul, y se ve el puente del milenio. Así que bueno, acá se ve el transbordador de la Boca, que es extraordinario, el puente transbordador, uno de los pocos que hay en el mundo, y una vista lindísima que es un buen premio para quien ha recorrido y disfrutado la muestra de Cristo y Jean-Claude. Charlie, todo tuyo, un poco de música y volvemos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en una
sola. Mejor te cuento. Escucha lo que tenés que mirar.
Bueno, lo que tenemos que mirar ahora es a dos estupendas mujeres que están acá sentadas a mi lado, que son Irina Kirchuk y, espera, Jen Zapata. ¿Lo pronuncié bien?
Sí, perfecto. Así
bárbaro, es. Bárbaro. Bueno, Irina Kirchuk es escultora, es artista, por supuesto, y está entre dos experiencias que me parecen fantásticas. Ha llegado de Bérgamo, donde sí. Estuvo haciendo un stage, que ya nos contará, y además tiene una obra en la terraza de la Universidad de Itela, que va a estar durante un año y que, por supuesto, todos podremos verla. Sí. Pero yo conozco la GAMEX, que es la Galería de Arte de México, Arte Contemporáneo.
La Galería de Arte Moderna y Contemporánea de Bérgamo.
Exactamente, y es una maravilla. Sí. Y bueno, Irina, vamos a arrancar con eso.
Dale.
Contame un poco cómo fue tu experiencia en Bérgamo.
Bueno, en verdad es una experiencia muy interesante, que sale a partir justamente de Fundación Proa, que antes hablaban. Entre Fundación Proa y GAMEC se propuso esta especie de primera edición de este intercambio entre un artista argentino que viaja a Bérgamo y luego un artista italiano que viene aquí, que en este caso será Andrea Mastrovito, un artista bergamasco que viene en octubre.
¿Bergamasco se dice?
Se dice bergamasco. Mirá, te que digo bien. Que ahora aprendí eso. ¿Cómo se dice el gentilicio de Bérgamo?
Los
gentilicios son particulares.
Tienen su tema.
Y con esta palabra más. Bueno, y realmente con la pandemia se había letargado un poco este proyecto. Finalmente lo concretamos, gracias también a la gestión de Adriana Rosenberg y de Lorenzo Giusti, que es el director de la GAMEC, que también es de jurado, fue jurado del León de Oro de la Bienal de Venecia.
Ah, importantísimo.
O sea que es una persona muy interesante allá en Italia. Y me permitieron viajar un mes y algo a Bérgamo, donde realicé una... Lo interesante de esta experiencia de residencia fue que tuve la posibilidad de hacer una escultura, una instalación de pequeña escala, que se incorpora a la... O sea, que se va a ver exhibida en las salas del GAMEC, porque justamente la GAMEC propuso este año una curaduría que se llama la colección impermanente, la colección impermanente 3.0, donde van a ir rotando obras de artistas internacionales e italianos. Y mi obra...
¡Qué buena idea!
Lo interesante es eso, que mi obra, como resultado de la residencia, se incorpora a la muestra en una de las salas que corresponde temáticamente. Hay una sala que se llama La poética del objeto, y como mi obra utilizo bastante el objeto encontrado, Ahora se va a montar, o sea, ahora vamos a hacer el montaje a distancia, pero la obra está ya en Bérgamo.
Qué interesante, porque mira, además de la experiencia, primero que nada decirles que yo estuve en Bérgamo, estuve en la Gamex. La verdad que Bérgamo es una ciudad encantadora.
Sí, es
está Bérgamo Bajo y Bérgamo Alto.
Exacto.
Y Bérgamo Alto es una belleza. Si vas de noche, sentís tus propios pasos,
sí,
porque es un silencio.
Es un silencio total.
Total. Y realmente es un lugar con mucha magia, con mucha belleza.
Es muy especial porque está rodeado, es dentro de un valle, está rodeado de naturaleza, está en los prealpes, digamos, o sea que se ve todo el cordón montañoso.
Exacto.
Es muy, muy preciosa y tiene esto que vos decís, la Bérgamo Alta y Bérgamo Baja.
Claro, para ubicarlos un poco geográficamente, está medio cerca del lago di Como, del
está
lago
de Garda, a una hora de Milán.
Y a una hora de Milán.
Sí.
O sea, está entre. Y está muy cerca de Venecia también.
Está a 3 horas.
Claro.
Sí. Es el norte, digamos, es la Lombardía, ¿no?
La Lombardía.
Región de la Lombardía. Es el norte de Italia.
Exactamente.
Que es una zona industrial también, ¿no? Muy interesante.
Sí, está la Dalmine, ahí
claro,
muy cerca. Muy cerca al lado de Bérgamo, prácticamente,
sí,
en Bérgamo. Y la verdad que la Gamex desarrolló una muestra hace unos años, que fue cuando yo fui,
sí,
extraordinaria, sobre arte abstracto argentino.
Ah, mira qué interesante.
Que en la que tuvo muchísimo que ver Adriana Rosenberg, y después se vio acá y se hizo un catálogo lindísimo, que me acuerdo todavía, lo tengo por supuesto, la tapa, la portada era una obra de Lito.
Ah.
Tan divina, tan linda. Yo creo que la obra de Lito más linda que vi en mi vida.
Mirá vos,
un catálogo estupendo. O sea que hay una relación, un vínculo.
Hay un vínculo.
Y esto que vos decís lo fortalece, porque yo creo, me parece,
sí,
a mí, que esta época que estamos viviendo, y un poco vinculado con lo que hablábamos recién con Adriana Rosenberg, importa mucho la experiencia.
Sí.
Y la posibilidad de que un artista esté en el lugar
es totalmente diferente.
Ahora contame sobre la obra que hiciste.
La obra fue a partir de... Eso fue también interesante porque tuve que conocer a todo el equipo de la Gamec y ellos... O sea, yo tenía un estudio muy lindo para trabajar, pero finalmente decidí trabajar en los depósitos del museo, cosa que a ellos les pareció un poco particular y después les encantó.
Qué
porque
genial.
Les dije, chicos, me parece que es mejor trabajar acá mismo, en estos lugar, en este lugar, que era muy interesante porque ellos tenían una cantidad de material de descarte de propio del museo que me
genial,
parecía una materia prima muy, muy...
O sea, vos sos un poco así, un poco duchampiana.
Un poco duchampiana.
Trabajando con,
sí,
el objet trouvé.
Un poco objet trouvé, pero lo reutilizo de una manera que lo dejo casi como si fuese una pieza de diseño industrial.
Genial.
Muy, muy impecable. O sea, que en un momento no te das cuenta,
claro,
bien,
¿no?,
esa historia del objeto.
Está bueno.
Y utilizo mucho color, ¿no? Que finalmente eso es pintura sintética que conseguimos en Bérgamo. Hice una instalación un poco en alusión a esto que comentaste de la Bérgamo Alta y Bérgamo Baja, que para que se entienda es una cuestión geográfica.
Claro.
O sea, la parte
arriba
que se dice
de la
alta
montaña,
porque está arriba de la montaña y porque es la parte medieval y amurallada, porque era reino de Venecia, Bérgamo. Entonces tiene las murallas venecianas. Y la Bérgamo Baja, que es como una especie de Bérgamo sesentosa,
claro,
con edificios modernistas.
Pero tiene mucha arquitectura también de la época del Duce, porque tiene toda la obra de Piacentini.
Exacto.
O sea, Piacentini era el arquitecto de Mussolini.
Sí, exacto.
Y desarrolla una obra que está sobre todo en el plano urbano, como en el eje,
sí,
que es como típicamente muy imperial,
sí,
muy de power, con columnas,
sí,
y
muy,
muy interesante para conocer un poco la estética de la época, y también porque es un caso típico en el de Piacentini en cómo se vincula la arquitectura con la idea de poder.
Sí.
A mí me transmitió eso, como lo transmite mucha de la obra que hay en Roma, en,
claro,
la ciudad esa, el Eur, que está también como tan monumental.
Sí, o la parte olímpica.
La,
¿no?,
parte olímpica, sí, y también en Alemania.
Sí.
O sea, me pareció muy interesante, y como vos decís, Bérgamo Alta, que es divina. Creo que había un funicular.
Hay un funicular que tiene dos tramos. Uno,
claro,
que va hasta la mitad, digamos, y otro que va arriba de todo, que es San Vincenzo, que ahí es la montaña directamente.
Y entonces, lo que veríamos, ¿cómo sería?
Es una instalación que tiene una parte como de, por decirlo de alguna manera, de material industrial que va en la pared, que es a partir de ventilaciones de aires acondicionados que encontré en el descarte del museo, en la basura. Muy, muy rehechos y con un color, unos tonos rojos, y otras ventilaciones con unos tonos naranjas y unas incrustaciones en vidrio. Y luego una obra central, que yo le digo La Fontana, que es a partir de una máquina elevadora, que es una elevatrice, como le decían ellos. Será muy divertido porque...
Parliamo italiano.
Ah, sí, yo ya hablo
parliamo
bastante.
Parliamo perfecto.
Y esta elevatrice es esta Bergamo, es esta, este chiste entre Bergamo Alta y Bergamo Bassa, donde desde la parte alta de esta máquina salen una cafetera y una tetera, de donde salen unos chorros de agua representados con mangueras y resina. Es como una especie de, y en el medio una campana, como si fuese esta síntesis arquitectónica que sucede en Italia. Ellos les dio mucho humor esta pieza, como
claro,
es
claro.
como una arquitectura realizada en una máquina, ¿no?
Claro.
Que representa tres elementos muy evidentes de la cultura italiana, que es la cafetera, la tetera, como esta cuestión de la fuente, la fontana.
La Vialetti.
Es una Vialetti, de hecho.
Que la Vialetti, hoy desayuné con la Vialetti y pensaba, qué italiano es
por esto. Y el diseño, ¿no? La idea de diseño, cada pieza tiene un color muy, muy estridente, pop. O sea, la cafetera es un rosa fucsia medio chicle.
Genial.
Y la tetera también más violeta. Y en el medio una campana que suena literalmente cada 15 minutos. Entonces me parecía muy bueno ponerle...
Ah, pero me parece fascinante, me da unas ganas
de verla. Es como una obra que cortaba un poco con cierta solemnidad que había en el resto de las obras de los otros artistas. Me parecía que había que poner un poco de...
Es un poco pop.
Es pop y gracioso, tiene mucho humor.
Claro,
tiene
me
mucho
encanta.
Humor. Y creo que ese humor, los italianos con estos elementos lo entendieron.
Pues es que hay una cosa típicamente de los italianos,
sí.
que es la idea de la máquina.
Sí.
Viste que los italianos tienen
la máquina.
Que la máquina es el auto, es la tetera, la cafetera.
Exacto.
O sea, y son ellos. La
Porque
máquina.
Ellos son productores de una historia del diseño industrial muy interesante.
Absoluto.
Entonces, trabajar con elementos de la historia de ese diseño en Italia mismo, me parecía que tenía sentido totalmente. Sobre todo trabajando con todo ese material de descarte de diseño que ellos mismos tenían en el museo, ¿no?
Y otra cosa que me parece muy linda, y estamos
sí.
hablando con Irina Krychuk a propósito de su estadía en Bérgamo y la obra que ha dejado para la GAMEC, para una muestra que se llama
La colección impermanente
3.0.
Sí.
Me parece genial, y es que le da como... ¿Cómo podés hacer de lo ya hecho otra cosa?
Sí.
¿Cómo podés recrear?
Sí.
Y me parece que el concepto está buenísimo, porque tiene algo como muy enriquecedor, como muy de sacar de los despojos
una sí.
cosa nueva.
Y sobre todo también esta cosa de esta experiencia espontánea de acción escultórica, de hacer algo también en un periodo de tiempo precisa.
Claro.
Que eso tiene una adrenalina y un nivel de resolución.
O sea que Irina está de vuelta. Tiene
Estoy
la
de
muestra
vuelta.
Tengo una, en el sí. Ditela, pero ha dejado su obra en la GAMEX.
Sí, una obra potente.
Y para terminar, ¿qué es lo de la Ditela?
La Ditela es una intervención, yo le digo una intervención pseudo-arquitectónica. Fue una invitación del director del Departamento de Arte, Carlos Huffman. Y es una cosa muy interesante porque dura un año, entonces no tiene esta temporalidad de exposición, sino que es para que la gente vaya a disfrutar la terraza. Son cuatro piezas. La muestra se llama Firmamento Invención. Se puede ir de lunes a viernes de 10 a 19 con el DNI. Es entrada, es
libre.
Libre totalmente. Porque a veces uno no entiende si con Ditela hay que anotarse o no.
No, y aparte uno piensa que puede ser
como
para los
privado. Amigos. No. Esto es entrada libre. Uno dice que va al cuarto piso del edificio de Alcorta, a la terraza, enfrente a River, y vas con el... Lo único que te piden es el documento porque tienen que registrar.
Perfecto.
Simplemente aquí.
Bueno, vamos a terminar con Irina porque tenemos que pasar a nuestra otra invitada de hoy, que es Jenna.
Jen Zapata.
Jen Zapata, que nos va a contar de realidad aumentada y otras cosas. Vamos un poco de música y volvemos con Jen Zapata.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras.
Bueno, estamos ahora con Jen Zapata, que me acaba de aclarar que es Jen, diminutivo de Jennifer, que ella estuvo coordinando, dirigiendo la muestra de realidad aumentada que ya cerró, pero que nos va a trazar un balance. Jenny, o Jen, sí, es colombiana, está acá con nosotros y contanos.
Muchas gracias, Alicia, por la invitación. Bueno, te cuento, Un panorama de este mundo fue una muestra de realidad aumentada que tuvimos en Fundación Proa desde febrero a mayo de este año. Y te cuento que fue increíble la recepción que tuvimos por parte del público. Esto que hablaba Adriana al principio del programa de cómo la gente se involucra. Bueno, esto efectivamente sucedió durante estos 4 meses porque la muestra era de realidad aumentada y obviamente, como saben, se tiene que acceder por los dispositivos electrónicos. Entonces necesitábamos un celular o una tablet para poder ver las obras.
Y yo quiero hablar como una colombiana.
Ay, sí, te va a tomar un par de años hasta que me agarres el acento.
Dale, dale, que me encanta.
Bueno, y la verdad, la muestra tuvo un impacto genial en lo que es la comunidad de La Boca. La gente súper contenta interactuando con las obras. Se salían directamente de esta situación contemplativa y se ponían a jugar con las obras porque había un muñeco que danzaba, otra araña que estaba corriendo como por toda la fachada, un cubo de hielo sobre la explanada. Entonces se tomaron fotos, se divirtieron. La verdad, este tipo de proyectos y estas iniciativas nos acercan un poco más a las nuevas formas del arte contemporáneo y qué maravilla poder traerlo al barrio.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lamentablemente el reloj es un tirano y yo lo estoy mirando y me está preocupando porque se nos acabó el tiempo literalmente. No se nos acabó el tiempo. Nos queda un poquito. Yo pensaba, a propósito de la realidad aumentada, Jen, ¿cómo es que se produce? Porque hay como todo un proceso tecnológico.
Sí, es un proceso largo porque...
Que no lo entiendo.
Mira, te cuento. Nosotros lo que hicimos fue una alianza con AcuTart, que es una empresa que desarrolló un software específico para poder soportar las obras en realidad aumentada. Ellos convocaron a los artistas, tuvimos 7 artistas internacionales contemporáneos, entre ellos Tomás Araceno, con una de sus obras, Maratus Espicios, que es una araña enorme, que también tremendo. Estuvo en Serpentine Gallery.
Exacto, sí. lo vi, yo antes lo había visto por las redes, sí, en Serpentine, y me impresionó, porque además, y la vamos a hacer participar también a Irina de la conversación,
sí, claro.
¿Cómo es que eso se puede hacer presente en el lugar y con esa realidad?
Claro, porque esto empieza con un modelado 3D, si no me equivoco. Empieza con un modelado 3D y luego a partir de una tecnología específica, con programadores, con developers que generan todo un software geolocalizado, ubican las obras en el espacio.
Vos, digamos, con tu teléfono celular,
yo podía.
Lo que haces es como una aplicación.
Claro, AcuTart lo que hace es desarrollar esa aplicación, tú la descargas en tu celular, necesitas únicamente el dispositivo, Wi-Fi, lees el QR y te aparece la obra. Las instrucciones y
la posición de las obras siempre está
pautada. Claro, está delimitada por un trigger point que se le llama, que es como sería como un lugar específico donde te dice dónde está la obra.
Claro.
Y dónde
como un GPS.
Como un GPS. Como un GPS. Sí, pero es físico, está en el lugar físico.
Qué bárbaro. Me había quedado pendiente, y a propósito de que Irina está todavía con nosotros acá en la radio, estamos en el estudio de Radio Cultura, acá en Mejor Te Cuento, que este stage que ella hizo en la GAMEC marca el comienzo de una relación de intercambio entre PROA, la GAMEC, y la posibilidad de que los artistas estén viajando de acá para allá, de allá para acá. Y yo creo que realmente esa también es otra de las tendencias contemporáneas, otra de las posibilidades que nos da el mundo actual, que es esto de que los artistas puedan, así como el público participe y vive la experiencia de la obra de arte, el artista viva la experiencia de estar en otro lugar, tener otros estímulos, tener otro contexto, provocarse de otra manera.
Siempre trabajar en otra ciudad te mueve el cerebro hacia otro lado y te permite no solo ver muestras también, ¿no? Que uno va, visita otras exposiciones que por ahí no ves, sino que producir en un contexto geográfico, arquitectónico, cultural, con otro idioma, con otra gente. Que,
es un gran estímulo.
Es un gran estímulo. Que sí. Es lo que hablábamos con Jen justo antes de entrar, que ella me decía eso, como que se inicia un cambio muy interesante, entre un intercambio entre Argentina e Italia, que además culturalmente
estamos cerca.
Estamos muy cerca. Que es con esta primera edición.
Me gusta también la idea de, que me parece realmente interesante, la idea de la producción.
Sí,
o sea, que
claro.
En realidad eso que vos decías de producir una obra en un tiempo
sí.
Que te genera una adrenalina porque hay que meterle pata para hacerla.
Sí, es como una especie de reality show en un punto,
claro,
esa parte, ¿viste? Pero...
Y que además también toda esa gente que está alrededor tuyo está participando con vos.
Totalmente.
De esta producción, porque la ves todos los días.
O sea, la obra está condicionada totalmente por eso que sucede a nivel humano, a nivel, no sé, problemas de conseguir
sí,
un material.
Los intercambios, los vínculos.
Exacto, totalmente. Los vínculos, o sea, todo hace a la obra. De hecho, yo después les decía que esta era una especie de obra colectiva también, porque hay un chico montajista del museo, Mirko, que realmente me ayudó muchísimo, se enganchó mucho con la búsqueda de materiales. Y después yo lo dije públicamente cuando hice la presentación de la obra en Bérgamo, que en parte esto había sido gracias a también a la ayuda de Mirko. Él se sonrojó, pero hay, claro, que nombrar esas partes que involucran.
Es que lo que pasa es que yo creo, y esto conecta directamente con lo que hablábamos con Adriana Rosenberg al comienzo,
sí,
que es el distinto lugar,
sí,
el cambio de perspectiva del arte contemporáneo en este tiempo que vivimos.
Claro.
O sea que en realidad hay una participación mucho más colectiva. Y fíjate, Jen, que o Jen, porque veo que ella te dice Jen.
Yo digo Jen.
Entonces, porque yo veo que ella escribe ese SH, o sea que Jen se pronunciaría.
No, realmente es con J.
Bueno,
ah, con J.
Pero en el argentino se escucha como Shen.
Claro, claro. Por eso digo, hay que decirlo.
En el argentino,
hay que decirlo,
me encanta.
Argentinizado.
Bueno, el caso de Shen, que también es interesante porque lo que veo, y lo vi cuando estuve en acción esta muestra, muchos chicos.
No sabes la cantidad de colegios que nos visitaron.
Eso me parece una cosa para destacar.
Es espectacular. Mira, recibimos en total más de 20.000 visitas de toda la ciudad.
Ah, un montón.
Y vinieron contingentes del interior del país.
Qué
que
vale.
Aprovechaban su visita anual a la ciudad de Buenos Aires y querían venir a ver qué pasaba con realidad aumentada, porque era como, traigo a los chicos para que estén totalmente estimulados con,
claro,
estas nuevas tecnologías. Aparte, es muy difícil hoy en día, con esta hipersensibilidad que hay, que los chicos se asombren con algo. ¿Bien?
Claro.
Es como que era muy difícil y los chicos se enganchaban, jugaban, se tiraban al piso. Dentro de la fundación había una obra de Olafur, que era un sol en la librería. Todo el mundo fascinado, los chicos corriendo, gritando. Y pasó también que durante 2 o 3 meses estuvo en paralelo con Arte en Juego. Entonces,
claro,
lo que pasaba en la calle se replicaba dentro de la fundación.
Era un juego.
Era un juego, era una dinámica lúdica tanto afuera como adentro de la,
claro,
fundación.
Interesante. Vos, sí, sabés que yo creo que este aspecto lúdico del arte se vuelve muy central. Yo, ahora que llegué de Barcelona, de ver lo de Saraceno en la Torre Gloris, que es una gigantesca escultura, como trabaja él, como, uh-huh, si fuera la red de la telaraña,
uh-huh,
montada, pero con unas pequeñas como celdillas donde vos subís y te
podés
quedar
adentro, claro.
Te podés meter y te podés quedar a leer un libro.
Eso ya
charlar.
Te cambia la dinámica absoluta de relacionarnos con el arte contemporáneo.
Claro. Es que sabés, sí, qué pasa, que vos sos parte de la obra.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
No tienes que entender nada,
no.
Tienes que estar y vivir.
Claro.
No, y eso es un
montón. Y eso es lo que me parece genial, uh-huh, y lo que me parece que también, de pronto, a través de esta idea del panorama del mundo.
Un panorama de este mundo.
Un panorama de este mundo y la realidad aumentada, y mismo la obra que acaba de relatar Irina, y esto que estoy contando yo de Saraceno en Barcelona.
Barcelona,
es mucho lúdico, mucho de juego, mucho de provocación, y donde vos tenés un rol participativo, o sea, hay algo tuyo que se involucra con eso.
Sí, mismo lo de Cristo, lo que tenemos ahora.
Claro, claro.
Mismo eso.
Y bueno, y Arte en Juego también, fue sí, muchísimo sí. Eso.
Eso fue un montón. Sí. Eso era.
Porque había una cantidad de obras, ajá, donde estabas jugando, estabas haciendo la acción de jugar.
Todo el tiempo involucrándote, siendo claro, parte sí. De.
Y vos sabés que yo pensaba, por ejemplo, esto de la realidad aumentada, un poco. Lo veo con los chicos, viste que los chicos tienen la cosa de la Play, que es la locura del uh-huh. juego, la Play 1, la Play 2, la Play 3, y qué vas a hacer y qué juego. Que la realidad aumentada es un poco como estar con la Play.
Es que
ponte porque viste que en la Play aparecen los personajes.
Claro, es que nosotros claro, usamos bueno. Realidad aumentada todo el tiempo. Por ejemplo, si usamos Instagram y usamos un filtro de Instagram, eso es realidad aumentada.
Claro, totalmente.
Pero cuando lo trasladamos al arte, lo vemos distinto.
Sí, además porque se tiene denomina otra connotación, distinto, totalmente. ¿No? Porque cuando usamos las redes no decimos que estamos usando realidad aumentada.
No.
Totalmente. Qué interesante. Y decime una cosa, y los chicos en el registro, porque toda esta cantidad de chicos que pasaron, ¿cómo es qué reflexión hacen ellos a propósito de esto?
Les interesaba mucho, por ejemplo, el sol dentro de un espacio cerrado. Les interesaba la naturaleza trasladada. Ajá. Por ejemplo, teníamos una nube de Olafur que también estaba lloviendo y tenía unas plantas, teníamos el sol de Olafur y afuera teníamos un cubo de hielo, del artista Kuyan,
sí.
Que parecía como si estuviese derritiéndose, pero no se derretía. Entonces les gustaba mucho estas vinculaciones de la naturaleza en espacios públicos y en espacios cerrados, claro. Por ejemplo, adentro de la fundación, claro, ver el sol. Como...
Me parece extraordinario, chicas, me siento que me estoy derritiendo porque se está acabando el tiempo, así que les agradezco muchísimo la visita.
A ti, Alicia, mil gracias.
Irina, Jen, realmente me encantó que vinieran, me parece que son proyectos que nos enriquecen a todas y que además abren horizontes nuevos. Una de las cosas que me parece que ha sido el gran desafío de PROA ha sido abrir nuevos horizontes, tanto en las muestras internacionales como en las experiencias locales, sí. Y en esto que vos decís, de que toda la gente se involucre. Sí. El otro día que hice la visita a la muestra, vi cómo participa la gente del staff de PROA.
Eso me parece fundamental.
Dicho lo sí. cual, me voy. Dale. Les dejo un abrazo muy grande a todos. Sean felices. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12 acá para hacer Mejor Te Cuento.
Déjate llevar.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.